El conflicto en el Golfo Pérsico ha dado un paso más hacia la guerra energética total después de que Israel decidiese bombardear esta semana el mayor yacimiento de gas del mundo, South Pars. Llegó la respuesta iraní. Reduciremos a cenizas las instalaciones de combustible de aquellos que nos han atacado, dijeron desde el régimen de los ayatolá, y así ha sido. Irán ha atacado las instalaciones gasísticas y petroleras de sus países vecinos, Arabia Saudí, Emiratos y Qatar. Estos ataques han disparado el precio del gas otro 20%, de manera que ya es el doble de lo que costaba al inicio de esta guerra, y el barril de petróleo alcanza ya los $119. Esta semana ya sabes que España ha decidido abrir la hucha del petróleo para frenar la crisis, ha autorizado la liberación de hasta 11 millones y medio de barriles en reservados. ¿Qué significa esto? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Para cuánto tiempo sirve realmente? Pues se lo vamos a preguntar a José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Cuando hablamos de liberar 11 millones y medio de barriles, ¿esto para cuánto tiempo nos da realmente? Porque parece mucho, pero no es para tanto, ¿no?
No es para tanto porque todavía consumimos mucho petróleo y muchos derivados del petróleo en España, mucho combustible, lubricante para maquinaria, para la industria, y da para poco más de 12 días de consumo de toda la economía.
Solamente
española.
11 millones y medio de barriles para 12 días de consumo.
Ni medio mes, no llega ni al medio mes de consumo. Es verdad que esta idea o esta propuesta que se ha puesto en marcha tiene más que ver con una llamada de calma a los mercados, ¿no? Para que los precios no sigan disparándose. No digo que no sigan disparados, porque van a seguir disparados, pero para que no sigan disparándose. Es una especie de señal que han lanzado todos los países y es una gotita en medio de un océano enorme como es el de esta crisis
pero
energética.
¿Esa gotita va a poder contener los precios? ¿Va a posibilitar que no sigan subiendo? Porque pasar por el surtidor ahora mismo es una actividad de riesgo. El susto que te llevas es importante, o sea que va a servir de poco.
Poco por ahora, porque ya digo que es verdad que la liberación de petróleo, pues hombre, puede servir porque se pone más producto en el mercado y por lo tanto a más producto, o sea, digamos, a más oferta y la demanda, más o menos como la tenemos, pues en teoría deberían bajar un poco los precios. Pero es que es tal la cantidad de petróleo que consumimos y sobre todo, y esto lo hemos explicado aquí alguna vez, que el hecho de que nosotros no recibamos mucho petróleo del Golfo Pérsico no implica que no nos impacten los precios, porque son precios globales, son precios mundiales. Estaba viendo ahora mismo la estadística de las gasolinas y del diésel. Bueno, esto todo el mundo lo tiene muy en cuenta, pero es que no ha habido ni un solo día desde el mes de marzo, desde el 1 de marzo, en el que el precio del diésel o el precio de la gasolina, digamos, se haya moderado o haya bajado ligeramente un día, ¿no? Que luego haya vuelto a repuntar.
No ha dejado de subir.
Ni un
día
solo
tras día.
Prácticamente desde el 1 de marzo, media de hoy ya el diésel a 1,91 y gasolina a 1,74. De hecho, ya hay más de 500, 600 gasolineras en toda España donde el diésel ya se vende a más de 2 euros el litro. Y eso es un impacto muy importante para familias, por supuesto, pero también para muchas empresas y mucho pequeño negocio que depende del combustible. Claro.
Bueno, al margen de esta liberación de estos 11 millones y medio de barriles de petróleo, mañana se celebra un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas anticrisis. ¿Qué es lo que se sabe de estas medidas? ¿Por dónde van a ir los tiros del gobierno?
Pues mira, Pilar, yo por lo que sé y por lo que sabemos, no va a ser un plan milmillonario como el que todos tenemos en la cabeza del año 2022 y 2023, que se produjo con la crisis de Ucrania, que vimos que había muchas medidas de mucho impacto económico. No va a ser así por ahora. Van a ser medidas puntuales, medidas muy perimetradas y medidas sobre todo contenidas en función de cómo vayan evolucionando los acontecimientos, ¿vale? Esto es muy importante con respecto a la intención del gobierno. Primero, porque se está esperando ya demasiado tiempo en actuar, yo creo. Es que estamos mañana a 21 de marzo y la guerra empezó el 27-28 de febrero. Otros países ya han empezado a actuar. Pero en este caso, ya digo, van a ser medidas muy perimetradas y podemos ver lo que sí parece que se va a aprobar y lo que no parece que se vaya a aprobar, si te parece.
Vamos a empezar por lo que no parece que se vaya a aprobar. Por ejemplo, la bonificación que tuvimos cuando la guerra de Ucrania, si es verdad que se tardó También.
Sí, también se
en
tardó.
En aprobar esa bonificación, esos 20 céntimos 20 por
céntimos
litro.
Llegaron a ser hasta 20 céntimos. Hay que recordar que el impacto presupuestario era muy grande. Es verdad que aquello también se estableció sin ningún tipo de condición en muchas ocasiones a las propias estaciones de servicio. Quiero decir, las medidas, aparte de ser limitadas o aparte de ser perimetradas, yo creo que deberían ser también condicionadas. Quiero decir, si hay alguien que pueda aportar su granito de arena, oye, pues que lo hagan. En ese caso se tardó mucho. Una bonificación generalizada para todo el mundo. Cuando
no va
vayamos,
a haber esta vez.
Eso es, no va a haber. Tampoco va a haber, parece, una rebaja de impuestos de las gasolinas para todo el mundo. Sí que las puede haber para sectores como el transporte, sectores como mercancías o agricultura, que en ese caso es muy importante. No va a haber tampoco el tope ibérico. Se ha hablado algunas veces estos días si la excepción ibérica se podía volver a aplicar. Primero hay que negociarla con Portugal, con Europa. No parece que vaya a ser así. Y tampoco parece que vaya a haber, no sé si te acuerdas, que se estableció un cheque de 200 euros, un pago de 200 euros por familia. Era un cheque para determinadas rentas que podían cobrar a través de la agencia tributaria, digamos, para hacer frente a la subida del precio de los alimentos. Aquello, la verdad, que es que fue bastante fracaso, porque estaba pensado para llegar a más de 4 millones de familias y apenas llegó al 1,5 millones por los trámites burocráticos. Tenías que meterte en la agencia tributaria, comprobar, bueno, en fin, ese tipo de medidas no parece por ahora que se vayan a aplicar.
Entonces, sí que ¿qué es lo que podemos esperar?
Pues mira, los agricultores, los transportistas, todos los sectores que directamente están muy afectados, yo sé que todo el mundo está muy afectado, pero estos sectores que están especialmente afectados en sus negocios por la subida del combustible, sí que van a haber medidas de alivio, porque lo que se intenta es que esos agricultores, esos ganaderos, no trasladen esa subida de costes al resto de la economía. Es un poco que actúen como una especie de parapeto para que no suba la inflación generalizada. Por eso se quiere actuar en ellos fundamentalmente. También parece que va a haber, eso sí, sería para todo el mundo, rebajas en la factura de la luz. Vamos a ver en qué condiciones. Son muchos los impuestos que hay en la factura de la luz. Está el IVA, que es el que todos tenemos en mente, pero es que está el impuesto especial de la electricidad, que es un 5%, impuesto de generación. Hay una serie de impuestos y de tasas que no sabemos dónde se va a actuar. Y también se va a actuar mucho, quiere el gobierno, esto lo presenta como algo estructural. Las ayudas o, digamos, las medidas estructurales con las renovables. Es decir, fomentar las renovables para ver que somos una autonomía energética y, por lo tanto, no estamos tan expuestos al gas. Pero esto ya sí que es muy mucho más a largo plazo.
Bueno, está muy bien lo de las renovables. Lo que pasa es que el año pasado tuvimos un apagón, ¿eh? Tuvimos un apagón.
Se va a cumplir un año, sí, el 28 de abril, y todavía estamos pagando, esto que lo sepa todo el mundo porque muchas veces no se habla, bueno, todavía, desde el 29 de abril del año pasado, estamos pagando un sobrecoste en la factura de la luz para que no haya otro apagón. Esto ha sido así desde el 29 de abril del 2020, perdón, me confundo con el 25, sigue siendo así a 19 de marzo que estamos hoy, y va a seguir siendo así porque hay que tener preparadas las centrales de gas, que son las que aportan estabilidad.
Las de ciclo combinado.
Eso es, los ciclos combinados de gas, para en el caso de que las eólicas, la solar o la hidroeléctrica, pues tienen altibajos, porque van en función muchas veces de la meteorología, pues que haya una energía de respaldo. Y para que haya esa energía de respaldo con la que todos podamos encender el interruptor, hay que pagar un sobrecoste que, insisto, no nos lo han dicho, pero lo estamos pagando desde el 29 de abril del año pasado.
Hay otra clave, camarero, evitar lo que llaman efectos de segunda ronda. ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué significa?
Pues precisamente lo que decía lo de los agricultores y los ganaderos o los transportistas. Es decir, la base de la subida de los precios que podemos tener en nuestras vidas los próximos días o las próximas semanas va en función de que, primero, sube el petróleo, sube los combustibles. ¿Y a quién le suben los combustibles? Pues a quien tiene un negocio vinculado al gasóleo. Ahora hay plantaciones, la gente del campo lo sabe perfectamente, en torno al cereal o en torno a determinadas a productos como los pimientos, como los tomates y demás, donde estamos en pleno uso intensivo de maquinaria y uso intensivo de fertilizantes. Bueno, pues si se contiene el coste de esas actividades, se evita que se traslade a la cesta de la compra. Ese es el efecto de segunda ronda. Eso es lo que se intenta evitar. Vamos a ver si se consigue, porque es complicado, ¿eh?
Bueno, el caso es que mañana se va a celebrar ese Consejo de Ministros extraordinario, donde el gobierno va a anunciar todas esas medidas anticrisis. Vamos a ver qué es lo que deciden. El caso es que estamos en el día 20 de la guerra de Irán. Hablamos de esta crisis energética porque somos conscientes de todo lo que compramos a Oriente Próximo. Hablamos de petróleo, hablamos de gas, pero ¿qué les vendemos nosotros? Porque España también exporta hacia esa zona del mundo y además bastante. Por ejemplo, alfalfa. José Miguel Ochoa es gerente de Alfet, la empresa que aglutina a los exportadores de este producto.
Todos los envíos que tenemos camino de esa zona, pues no sabemos cómo va a acabar, porque casi todos ellos se descargan en la zona que está pasado el Estrecho de Hormuz, con lo cual todos los contenedores, que como sector son varios cientos o miles de contenedores, pues no sabemos dónde van a poder descargar ni qué suceder con ellos.
La alfalfa, que es un producto clave para alimentar caballos y camellos en países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, un producto que pasa por ese Estrecho de Hormuz que se encuentra ahora mismo bloqueado. Muchas de esas toneladas, ¿qué es lo que pasa? Tendrían que ir para allá, tendrían que tener ese destino, pero sin embargo se encuentran en España, atrapadas sobre todo en Navarra o en Aragón, sin saber cuándo van a poder salir hacia allí. Camarero, esto llama bastante la atención. ¿Por qué es tan importante la alfalfa española en esos países?
Bueno, pues porque es un producto de muy buena calidad, afortunadamente. Todo lo que se produce efectivamente en Navarra, en toda Aragón, en todas esas zonas, y porque los países del Golfo Pérsico tienen una cabaña de, en este caso, de caballos, que son de muy buena calidad también. O sea, son animales verdaderamente muy potentes y se alimentan muy bien y tienen un valor brutal. Tienen un valor brutal gracias a la buena alimentación, que en buena parte procede de España y procede de esa alfalfa que ahora nos estamos enterando por los estragos de la guerra, pero se produce aquí. Por
la
lo
verdad
tanto,
que sí, que vamos, yo por lo menos no sabía que tenemos una buena alfalfa y que exportamos además a esos países del Golfo Pérsico.
280.000 toneladas al año. Es que es mucho, ¿eh?
Es que es mucho.
Es muchísimo y es un negocio muy importante. Sí.
Más allá de la alfalfa, también vendemos medicamentos, material industrial, cabras también, creo que un tipo de cabra que aguanta muy bien el clima de allí, e incluso papel de fumar. ¿Qué peso tienen todas estas exportaciones?
Es verdad que las exportaciones o nuestras exportaciones a los países del Golfo Pérsico no son relevantes desde el punto de vista como las que podamos hacer a la Unión Europea, a Estados Unidos u otros territorios. Pero bueno, lo relevante de estas exportaciones que realizamos a Arabia Saudí y a todos esos países es que dependen de mucha pequeña empresa. Es decir, no estamos hablando tanto de grandes corporaciones, sino de pequeños negocios, negocios medianos, que tienen buena base de su producción vinculada a esos países. Por lo tanto, ya digo, en grandes cifras no es que exportemos demasiado a esos países, pero claro, si vamos a lo micro, si vamos a lo doméstico, hay mucho pequeño empresario y mucho negocio que están en pueblos o en ciudades medianas donde se la están jugando, evidentemente, con todo esto.
Claro, si se frena todo ese comercio, ¿qué impacto puede tener en las empresas españolas?
Bueno, el impacto fundamentalmente va a estar relacionado con, primero, con el precio, porque al final esta es una guerra, desgraciadamente, aunque sea militar, es una guerra de precios, es una guerra energética y va a estar muy vinculado a la distribución. Tú sabes que están cambiando bastante todas las rutas, no solo de los aviones, que evidentemente no pueden pasar por el espacio aéreo de Irán y de buena parte de Irak, en fin, Líbano y demás, están cambiando, pero es que se encuentran, digo lo de la distribución, porque se encuentran con una especie de callejón sin salida y tiene, porque por Ucrania tampoco pueden pasar. Entonces, cada vez el espacio aéreo por el que pueden pasar para ir a Asia
está más restringido.
Está muy restringido. Eso que provoca que tengan que dar más vuelta y, por lo tanto, incremento de costes. Y lo mismo pasa, y es a lo que iba, con las rutas marítimas. Las rutas marítimas están empezando a cambiar porque muchas tampoco se atreven a acceder a través del canal de Suez por todo el problema que hay entre Yemen, los piratas en Somalia y demás. Entonces, todo esto está reconfigurando el comercio mundial, el comercio de estas empresas, y eso implica más tiempo de espera y más costes, que es al final a lo que vamos. El Banco Central Europeo ya ha dicho hoy, no subo los tipos hoy, pero espérense a la próxima porque posiblemente suba los tipos de interés.
Madre mía, camarero, cómo tenemos el mundo,
Sí, la verdad que no, a mí no me gusta hablar de estas noticias, me gustaría más hablar de otras cosas, de lo práctico en positivo, pero bueno, también para eso estamos y para aclararle a la gente qué puede pasar y sobre todo, yo creo que es muy importante, Pilar, ¿no?, qué pueden hacer y cómo afrontar este tipo de situaciones, que es lo verdaderamente importante.
Bueno, mañana, como decíamos, día clave, Consejo de Ministros extraordinario en el que vamos a conocer las medidas del Gobierno de España para afrontar esta crisis. José María Camarero es nuestro experto aquí en la tarde en Economía de Bolsillo. Camarero, gracias como siempre.
Gracias, Pilar.
Un placer.
Un placer. Got no reason not to celebrate it.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:21, nos vamos a ir hasta Valencia, una ciudad preparada ya para despedir su fiesta grande, como mejor sabe hacerlo, con pólvora, con fuego y con mucho, mucho ambiente en sus calles. COPE Valencia, Carles Villeta. Carles, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?